UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Entrevistas alumni UMH.
Muy buenas, soy Alex García y esto es el nuevo espacio de alumni UMH que se llama Entrevistas alumni UMH Live. Es un espacio que hemos pensado para poder entrevistar, para poder hablar con titulados, con graduados, con graduadas de las diferentes titulaciones de la universidad y que nos cuenten un poco su experiencia y que sirva para que otros titulados, otras tituladas, otros estudiantes de esas mismas titulaciones, pues sepan un poco que se pueden encontrar por ahí fuera. En el primero de estos programas, que es el de hoy, contamos con un graduado en comunicación audiovisual, un graduado que acaba de publicar o de estrenar, perdón, un cortometraje. Y con él vamos a hablar de esto y de muchas otras cosas. Veo que ya se va conectando gente por ahí. Un saludo a todos. Y ya presentamos aquí a nuestro invitado. Él es Juan Blanco y lo primero de todo, Juan, muchísimas gracias por dejarte liar para hacer este primer programa.
Nada, hombre, gracias a ti por darme la oportunidad aquí de contar un poco lo que hago.
Nada, encantado. Entramos en contacto, bueno, ya nos conocíamos de antes porque estuviste haciendo unas prácticas en el servicio de comunicación, luego hablamos de eso, pero entramos en contacto porque me mandaste un mensaje comentándome que estrenabas un cortometraje y la verdad es que me mandaste el enlace, lo vi, me pareció chulo y así hemos arrancado el proyecto este que lo teníamos ahí pendiente de arrancar y ha sido una buena excusa para arrancarlo. Cuéntame un poco este cortometraje, ¿de qué va este cortometraje? ¿Qué es lo que cuenta este cortometraje? Y luego vamos viendo cómo lo hiciste.
Vale. Bueno, pues este es un cortometraje que cuenta la historia de dos chicas, que son Lucy y María. Y básicamente, bueno, Lucy viene de Inglaterra, es una chica que está trabajando en Praga. María es una estudiante española que está haciendo una estancia que no se especifica, pero podría ser perfectamente una estancia de Erasmus o de cualquier tipo en Praga. Y se conocen, tienen unos mundos interiores un poco similares, unas inquietudes, unos intereses artísticos similares. Y desarrollan una relación, pues eso, muy efímera, ¿no? Como cuando uno se va de viaje y conoce a gente y eso le parece que van a ser los mejores amigos para toda la vida. Y eso es un cruce, el proyecto es un poco como un cruce de caminos, ¿no? Una relación que se encuentra y que desaparece y a lo mejor continúa, a lo mejor no. Bueno, en fin, me apetecía trabajar ese tipo de relación.
A ver, yo sé que tú estuviste de Erasmus en Praga, entonces, a ver, no es que yo sea muy espabilado, pero uniendo y tal, ¿es posible que tu experiencia esté algo reflejada ahí en ese corto?
Hombre, podemos decir que mucho de María, digamos, ¿no? El personaje de la chica española, pues tiene... Tiene mucho, ¿no? De mi experiencia. Además, bueno, yo estuve allí de Erasmus, estuve un tiempo y después de la vuelta, pues estuve pensando este proyecto con mi tutor, porque este es mi TFG. Entonces estuve pensando el proyecto con mi tutor Elpidio y al final decidimos, pues eso, volver allí y contar de una forma, no digamos literal, pues sí, sino pues eso, de una forma, un estilo documental, pero dejándonos nuestra libertad total para contarlo de la forma que quisiéramos en el momento y contando también con la influencia de la experiencia de María, contar esta historia. Lo bueno que Lucy, la otra protagonista, sí que es, vamos, fue mi mejor amiga que conocí allí en mi Erasmus y todavía tengo una relación muy buena con ella. Es más, ayer estuve haciendo un Skype con ella, que ahora está en Colombia. Ella sigue por ahí de viaje. Ella no ha parado de girar.
Pues tiene mérito el que no haya parado de girar ahora con la situación,
sí, bueno,
que tenemos.
Le pilló allí. Sí.
Por cierto, tú lo has pasado en Madrid ahora estos últimos meses. ¿Cómo estás? ¿Te ha ido bien la situación? ¿No has tenido ningún problema?
La verdad que no, vamos, no me puedo quejar. He estado, pues eso, en casa, encerrado como todos, ¿no? Con la cuarentena, pero nada cercano de ningún amigo, ni ningún familiar, ni mío, y todo bien, la verdad, dentro de las circunstancias. Espero que tú también.
Sí, 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 por aquí muy bien. Tenemos ya 15 personas que están por ahí al otro lado escuchándonos. Os
bueno.
Voy a pedir a que nos ayudéis a llegar a más gente. Y si compartís el vídeo,
eso,
pues igual alguno de vuestros contactos puede estar interesado también de escuchar lo que nos va a contar Juan. También, si queréis saludar o queréis hacer alguna pregunta, tenéis el chat que podéis poner los comentarios. Quería preguntarte yo con respecto a este cortometraje. Bueno, cortometraje, por cierto, perdona mi ignorancia. Son 26 minutos. ¿A partir de cuándo deja de ser cortometraje?
Se supone que a partir de media hora. Entre media hora y 60 minutos, se supone que es un medio metraje. Lo que pasa es que es un formato un poco así, pues eso, que está ahí, se queda en medio y al final no. Y bueno, ya después va a partir de una hora, es una peli, ¿no? Un largometraje.
Ajá, vale, esto es desconocimiento de mío, sí. Ya digo. ¿Cuándo decides hacer este cortometraje? Porque tú estuviste en Praga con una beca Erasmus, como hemos comentado. ¿Cuándo das el paso de decir, ostras, pues yo podía hacer este cortometraje y lo podía hacer en Praga? ¿Cómo das ese paso?
Pues a ver, durante la estancia Erasmus allí, la verdad que, o sea, me parecía un lugar súper inspirador, la verdad. O sea, es una ciudad preciosa con un montón de rincones que te inspiran a hacer, pues eso, hasta desde una fotografía hasta escribir una historia. Tuve la suerte de conocer a mucha gente de allí, de la República Checa, de conocer a muchos estudiantes, trabajadores, gente que hacía arte, cultura por allí, un poco como en el cortometraje, ¿no? Y la verdad que era muy inspirador, pero no fue algo que decidí mientras estaba allí. Fue más bien a la vuelta, cuando me senté con el Pidio, como he dicho antes, que fue mi tutor, nos sentamos, empezamos a pensar ideas, el tipo de idea que podíamos trabajar. No sé, yo tenía claro que quería hacer algo sobre un poco las emociones de la juventud de mi generación y de lo que nosotros, pues eso, yo pienso que cada generación tiene una forma de sentir, ¿no? Y una forma de encontrarse en el mundo, y me apetecía contar lo mío, ¿no? Entonces decidimos que la experiencia de Erasmus era una cosa muy intensa y queríamos contarlo a partir de ahí, pero sin necesidad de hacer un corto de Erasmus, digamos, ¿no? De todo el rato, yo qué sé, pues los clichés de Erasmus, ¿no? Entonces, pues decidimos hacer esta pieza que tiene esa influencia del viaje, del encontrarte con gente, de una experiencia muy intensa en poco tiempo, pero que no es, pues eso, un corto sobre Erasmus como tal, al uso.
Es un corto sobre esas amistades que se generan cuando estás en un entorno que no es el tuyo, y de repente te encuentras con alguien que tampoco está en un entorno que es el suyo, y son, como dices, como muy explosivas, ¿no? De repente conectas con alguien y es como que con esa persona tienes una conexión bestial, ¿no?
Totalmente, te encuentras ahí, no sé, como un reflejo de lo que eres o lo que quieres ser o lo que te apetece ser en ese momento, y te agarras a ello y no sé, es como durante ese tiempo fue, casi es tu familia, ¿no? Prácticamente, pero no sé. Yo la verdad que normalmente he tenido la suerte de ir, bueno, cuando tenía 16, 17 años, iba a Inglaterra a estudiar inglés y cosas así en los veranos y eso. Y sí que tenía esta sensación, ¿no? De conocer a gente, una cosa muy intensa y demás. Pero nunca había tenido la suerte de mantenerlo y continuar así. Y en este caso, la verdad que fue, pues, una suerte poder plasmarlo además y poder mantener esa relación con la gente con la que hicimos este proyecto, que es una cosa bonita, yo creo.
Estamos entremezclando un poco el cortometraje con tu experiencia Erasmus porque están ambos vinculados. ¿Tu experiencia Erasmus, qué tal? ¿Te fue enriquecedora?
Genial, pues para mí fue una pasada, la verdad. Me parece, o sea, tuve la suerte de hacerlo en el sitio donde yo quería, en Praga, en la universidad que quería y en la Charles University, que es pues eso, una de las universidades con más historia de Europa y del mundo, yo creo, prácticamente casi, pero bueno, europea. Y la verdad que fue una suerte, además. Yo iba un poco así contrariado por las asignaturas que había tenido que coger, por las convalidaciones y esas cosas, pero al final tuve la suerte de poder cambiarlo todo ahí unos pocos días antes de empezar las clases y cogerlo con una libertad bastante grande y que me lo permitieron también desde aquí, desde la UMH. Y la verdad que fue genial. Estuve en unos cursos que organizaban desde unas universidades americanas, que venían profesores, una profesora que acaba de venir de hacer un postdoctorado con una beca Fulbright en Harvard, hay unas clases ahí de literatura americana mezclada con la europea, una clase de surrealismo en el cine centroeuropeo, no sé, unas cosas que fueron súper, súper enriquecedoras y que también, o sea, eso también es una influencia muy directa del trabajo que hice allí, ya no solo las relaciones y demás, o sea, sino también todo lo que aprendí, las influencias del cine checoslovaco, en fin, fue toda una experiencia en global.
Porque la gente piensa que solo es solo pasártelo bien de Erasmus, te lo pasas muy bien, pero también aprendes mucho, ¿no?
Hombre. De eso se trata un poco también. Vamos, yo no sé, es que me lo pasé muy bien de todas las formas, tanto en las clases, porque tuve la suerte de tener unos profesores que me parecieron, eso, bueno, no te voy a decir todos, evidentemente, había algunas asignaturas que, pues como todo, ¿no? Unas más, otras menos, pero sí que había, de las 5 asignaturas que hice allí, dos de ellas que, vamos, increíble y alguna más que estaba muy muy bien realmente, la verdad. O sea, todo, no sé, intentar también eso, mantener la relación con algunos de los profesores de allí, gente muy interesante.
Volviendo al corto, claro, desde mi ignorancia, a la cual acudiré muchas veces en esta entrevista, ¿cómo se lleva el equipo? O sea, ¿qué equipo te llevas a Praga para hacer un corto de este estilo? ¿Cuánta gente os fuisteis? ¿Cómo llevasteis el material? ¿Qué tipo de material utilizasteis?
Eso fue un poco locura, fue un poco, pero bueno, como todo el proyecto en general, porque claro, tú decides hacer un TFG, ¿cómo es eso? Un trabajo de final de grado, un proyecto final, en otro país que no es el tuyo, y claro, o sea, de primeras es muy bonito, ¿no? Y muy maravilloso todo, pero claro, lo que hicimos, bueno, pues fue, nos fuimos 3 personas de rodaje allí, o sea. Una persona que era el director de fotografía, que es Carlos Cuenca, que también estudió allí en la UMH. Él terminó un año antes que yo. No sé si estará por ahí viéndolo. También se vino Adrià Sempere, que es un sonidista maravilloso de Alcoy. Espero que lo esté viendo también por ahí, que le avisaba hace un rato. Y nada, allí nos fuimos los tres, cogimos. Vamos, cogí 3 billetes de avión, me llevé a los dos personas con las que sabía que no iba a tener ningún problema y que me iban a poner todas las facilidades del mundo para poder hacer lo que me apeteciera y que encima, aparte de eso, me iban a aportar cosas que iban a ser interesantes. Y allí nos liamos una manta a la cabeza y nos fuimos para allá. Y nada, allí volvimos, estuvimos, la estancia, nuestro hotel, era la antigua casa donde yo vivía en Praga, que allí seguía Lucy viviendo. Y allí tuvimos la suerte de que había una habitación que estaba libre y otro y un antiguo compañero de piso, un chico kurdo de Berlín, bueno, la casa era muy curiosa, justo también se había ido a Berlín porque tenía que hacer algo, algún trabajo o algo con su familia. Total, que Carlos y Adrián se quedaron en su habitación, que era enorme y tenía dos camas, y yo me quedé en una habitación que había libre por allí. Así que, bueno, fue una suerte poder hacer eso, porque si no, en fin, el presupuesto se nos habría ido por todos los lados.
Creo que este es el Carlos que comentabas, ¿no?
Mírale, ahí está. Carlos Cuenca.
Muy bien. ¿Y cuántas veces te arrepentiste de haber decidido hacer el trabajo fin de grado en Praga?
No, la verdad que ninguna. ¿No? No, arrepentirme, no, la verdad que no. No.
De decir, ¿cómo se me ha ocurrido a mí?
Eso sí, eso, bueno.
Ah,
eso sí,
vale, claro. Vale.
Pero, hombre, tanto como arrepentirme, ¿no? De decir, joder, cómo me complico la vida, cómo me gusta liarla. Pero bueno, eso...
Con lo fácil que hubiera pasando, sido...
Sigue pasando en cada proyecto. Ah, o sea, vale. Tampoco es una cosa que... No se quedó ahí.
Con lo fácil que hubiera sido grabarlo allí en la UMH sin necesidad de irte tan lejos.
Ah, pues sí, no sería lo mismo, no podría haber hecho lo mismo, vamos, tendría que haber hecho otra cosa.
Ah, y el tema de las actrices, los que salen en el vídeo, ¿cómo lo organizaste?
Son todos amigos o amigos de amigos. Tuve la suerte de que muchos de los que estuvieron el primer semestre conmigo allí en Praga siguieron todo el año y cuando fuimos a rodarlo, porque eso yo estuve en Praga desde septiembre hasta febrero, una cosa así, y esto se rodó en junio. Entonces, claro, pues eso, tuve la suerte de que algunos, a María y a Lucy, obviamente, bueno, Lucy fue mi compañera de piso, María es una amiga con la que salíamos mucho y había muy buena relación, y el resto de gente son o amigos de María, o amigos de Lucy, o gente que contactábamos un poco, hacíamos algún grupo por Facebook, o mandábamos mensajes a gente que estaba por allí también, por Praga, y se podía animar. Y bueno, fue un poco... La verdad que fue... esa parte sí que fue un poco más complicada, ¿no? Y nos hizo que el rodaje en ocasiones no pudiéramos hacerlo al ritmo que queríamos y cosas así, pero vamos que... Al final, todo iba cuajando poco a poco y no sé, fue un rodaje muy, muy diferente a cualquiera que haya hecho yo personalmente en otro momento, la verdad. ¿No?
¿Y los actores eran, había alguno que fuera actor o eran todos...?
No. Lucy estaba estudiando sociología allí, vamos, con su Erasmus. María creo que estudiaba ciencias políticas, si no recuerdo mal, o algo relacionado. Y, o sea, que no, era todo gente que parecía y tenía buena... O sea, vamos, tenían buena disposición y tenían ganas de hacerlo. Les apetecía participar y también llevarse ese recuerdo, ¿no? De esa experiencia, que yo creo que eso también es una de las cosas que más también motivaba a la gente, ¿no? El poder llevarse ese trocito... grabado, no sé, es un momento yo creo muy, muy feliz para las personas que viven la experiencia de Erasmus y demás, bueno, salvo que, no sé, me imagino que habrá gente que la haya pasado mal, pero creo que es un momento muy bonito y eso fue, yo creo, la motivación de mucha gente para participar en...
Y es muy, muy diferente trabajar con actores, con intérpretes que no son realmente actores a luego cuando has podido trabajar con gente que sí se dedica a esto de actuar.
Hombre, es diferente, claro, sí. Sobre todo si son amigos tuyos y tienes esa cercanía con ellos, porque pues puedes hacer cosas que con otra gente pues a lo mejor no puedes hacer, puedes tener esa cercanía, esa, yo no sé, un recuerdo para este proyecto. Dirigir era un trabajo muy de probar, probar con ellos, jugar un poco. Los primeros días todo costaba un poquito más, después enseguida cogieron el ritmo, pero muchas veces era secuencias en las que había varios personajes hablando entre ellos, me sentaba yo entre ellos, empezábamos a charlar, intentaba hacer un poco como de romper el hielo y empezar la conversación y llevarla por donde la queríamos llevar, y en un momento dado yo me echaba para atrás, desaparecía del plano y ya empezaban Carlos y Adrián a coger ahí los planos necesarios, los diálogos, los sonidos, en plan. Y la verdad que eso, pues, era un prueba y error, mientras que cuando tienes un actor profesional, pues muchas veces a veces no hace falta ni que, no sé, a la primera te dan lo que quieres y a veces hacen, no sé, le das indicaciones, pero ellos hacen lo que quieren y lo hacen casi mejor de lo que tú le has dicho, o sea que es un poco, tienen, no sé.
¿Y lo llevabas muy, muy cerrado el guión, lo que ibas a hacer allí, o fue cambiando mucho durante la grabación?
A ver, el guión, es curioso, el guión era, no era un guión convencional, digamos, ¿no? No tenía la estructura de un guión, era un documento de Drive que tenía con el Pidio, en el que teníamos una hoja de Excel y teníamos o sea, pues no me acuerdo cómo iba, pero era como la localización donde íbamos a hacerlo, las acciones que iban a hacer los personajes y más o menos estaba todo bastante definido, pero era... y Adrián, era... ¿Qué te iba a decir? Era una guía con cosas muy, muy definidas y muy concretas, pero que la fuimos moldeando tanto durante la escritura como durante el rodaje. También la tuvimos que ir moldeando dependiendo de lo que conseguíamos y de, en fin, de horarios, de la gente que venía al rodaje y demás. Y después en el montaje fue otra vez volver, o sea, como cualquier proyecto, pero yo creo que incluso más aún porque era la improvisación y el saber, o sea, no saber quién te va a venir, a qué hora te va a venir y demás, pues también te tenías que amoldarte un poco, pero vamos, fue un ejercicio de remodelar, de repensar, de poner esta cosa aquí, probar esto otro, un montón de material no se usó también, o sea, yo creo que había material ahí, podíamos haber hecho una peli de 2 horas, pero fuimos trabajando el montaje. El montaje duró a lo tonto tranquilamente, pudo casi un año tranquilamente montando, o sea que fue, no sé, fue un proyecto muy peculiar, ¿no? No sé, era mi primer proyecto así más personal, entonces tampoco...
Uh-huh. Algunas de las secuencias del corto se graban en exteriores. Esto supongo que no pedirías permisos y tal, o sí, o hacía falta pedirlos.
Sí, sí. Permisos. No había permisos, pero hombre, yo qué sé, todo hecho con alegría y con buena actitud, se permitía. No, la verdad que no tuvimos la suerte de no tener ningún problema, permisos y eso la verdad que no llevábamos, porque eso ya, vamos, no sé, si nos hubiera tocado hacer gestiones en checo ya era lo que nos faltaba ya.
¿Cómo se consigue hacer de un trabajo que tienes que hacer de forma obligatoria para acabar el grado, cómo se consigue hacer algo que luego sea un producto que puede ser interesante, pues por ejemplo, para que te lo solucionen en festivales, como es el caso?
Pues pensando en que es un proyecto sino que es, o sea, que es un proyecto de cine o de lo que a ti te apetezca ver, pero hasta el TCG es simplemente es una excusa. O sea, vamos, yo no me planteaba a ver qué voy a hacer de trabajo final de grado, ¿no? O sea, era como, mira, yo quiero hacer una peli, a ver qué peli hacemos, ¿no? Y entonces después ya, a ver, entonces cómo encajo después esta peli en la memoria del TCG, ¿no? Para que pueda encajar un poco. Fue un poco más así, ¿no? No era tan, no sé, estaba muy centrado en hacer un proyecto que fuera potente, que me permitiera experimentar y demás. De todas formas, también te tengo que decir, o sea, este proyecto no nace con el objetivo de ir a festivales, ni mucho menos. O sea, esto es un proyecto que nace con la idea de eso, de ser un proyecto en el que pudiera experimentar, pudiera jugar con el lenguaje cinematográfico, con una libertad absoluta de probar cosas que no haya podido probar. Y simplemente el TFG fue como la excusa de decir, pues mira, lo voy a hacer aquí, porque para qué lo voy a dejar para más adelante, y después esto pues le daremos forma de una memoria más académica, que la verdad que no fue demasiado académica, yo creo, pero creo que estuvo interesante. Y nada, no sé, fue, no sé, no sé. Ni el objetivo era los festivales. Y que eso fue una sorpresa después, con una distribuidora que lo quiso mover por festivales y demás, que fue My Lucky Films, se llama. Y nada, no sé. La verdad que haciendo un poco lo que te apetezca y en lo que vayas a poner todo el esfuerzo y todas las ganas. No
Yo
creo que.
creo que esto es un aprendizaje bastante interesante, no solo para gente de comunicación audiovisual, sino de cualquier titulación. El hacer un trabajo fin de grado, el no hacer el trabajo fin de grado para aprobar la titulación, sino el hacer un trabajo interesante que además luego te pueda servir como trabajo fin de grado. Cuéntanos un poco más por esto de los festivales. ¿Cómo has conseguido que te seleccionen en festivales?
Pues mira, sinceramente, eso fue cuando terminamos el proyecto, lo vimos, vimos que, pues eso, yo qué sé, nos gustaba, evidentemente, cuando terminas un proyecto, pues eso, lo terminas y ves, pues todas sus carencias, aparte de sus cosas buenas, ves todas sus carencias y pues eso, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Para que el siguiente, pues intentes hacerlo mejor en las cosas que no te han salido del todo bien o con las que no estás del todo contento. Pero vimos que a lo mejor pues podía, no sé, nos gustaba lo que habíamos visto y podíamos enviarlo a alguna distribuidora a ver si les apetecía pues irse ahí a enviarlo a festivales. Y la verdad que lo enviamos a varias y estuve en contacto con ellos y hubo varias distribuidoras interesadas y una de ellas fue My Lucky Films, que es una distribuidora de Bilbao, que la lleva un chico muy majo, que vamos, mueve un montón de pelis internacionales, o sea, pelis, digo pelis, él se dedica a la distribución de cortometrajes, que tiene cortometrajes de directores internacionales y los muy, muy en el terreno así más independiente, alternativo y demás. Y la verdad que él lo movió, la verdad que fue una pena porque el resultado no fue quizá lo que él se esperaba. Yo creo que fue más una pena para él, incluso porque para nosotros todo lo que viniera era bien nos venía, ¿no? Porque no, ese objetivo era como una cosa que ni nos habíamos planteado. Y nada, y él pues lo movió, claro que tuvimos la suerte de que le gustó y lo hizo lo mejor que pudo y oye, pues ahí está.
Muy bien, me gustaría ahora pasar a que nos hablaras un poco de tu trabajo actual. ¿A qué te dedicas actualmente? ¿A qué estás haciendo actualmente?
¿Qué estoy haciendo actualmente? Pues desde hace un año, sí, prácticamente un año y unos meses, a lo mejor, sí, principios del año pasado, más o menos, estoy trabajando con un compañero que se llama Sergio Palacio, Sergio Soso. En un proyecto que somos una dupla de realizadores y nos llamamos Patrick Buffett. Y ahí, digamos que estamos desarrollando un perfil mucho más orientado a piezas comerciales, ¿no? En el sentido de que pues empezamos haciendo muchos videoclips, ahora hemos hecho alguna publi, lo último que hemos hecho antes de todo este parón de estos últimos meses fue una pieza para la revista Glamour, para el Día del Padre, y una pieza editorial, vamos. Y pues eso, es un proyecto muy, pues eso, que nos tomamos con bastante alegría, divertido y haciendo un poco lo que nos apetece, pero con un perfil más comercial, digamos, ¿no? ¿Me oyes, Alex? Bueno.
Perdón,
¿Vamos? Nada,
sí, es
nada, yo te he
que,
visto ahí un poco.
perdón, es que no sé si se le ha acabado la batería a los esto y he dejado de escucharte,
Nada, no te
pero
preocupes.
creo que la gente sí que te estaba escuchando. Si alguien me lo puede confirmar, Roberto,
Y bueno,
me lo comenta.
estaba contando un poco eso, el trabajo que hacemos en
Ajá.
Kirkpatrick. Eso es un poco diferente a este proyecto, vamos, bastante diferente. Pues eso, somos una dupla de realizadores y nos centramos eso, pues en piezas de carácter más comercial, como pueden ser videoclips, pueden ser publis, como pueden ser piezas editoriales para revistas. Y nada, pues eso, no sé, la verdad que cogemos muchas referencias internacionales, intentamos aplicarlas a los trabajos de aquí, con, yo qué sé, referentes un poco de todo el mundo, de movidas que nos interesan y nada, no sé, no sé más dónde.
O sea, ¿qué tipo de grupos musicales, por ejemplo, habéis hecho vídeos?
Pues hasta ahora la verdad que grupitos bastante, bueno, así lo más conocido yo creo es Colectivo da Silva, la canción que más, vamos, el grupo más conocidillo que hemos hecho hasta ahora, sacó su canción de Marinador hace el verano pasado, que eso también fue otro proyecto de estos de dónde me he metido, ¿no? Que nos liamos la manta a la cabeza y vamos, no por nada, no por el proyecto, ni por el grupo, ni mucho menos, o sea, sino porque nosotros mismos dijimos, oye, pues si vamos a hacer este videoclip, pues tendremos que hacerlo en Marinador. Y hablamos con ellos, conseguimos que nos cedieran espacios, que nos dieran alojamiento, comida para todo el equipo y demás. La verdad que se portaron genial. Pero vamos, otro de esos que dices, pero ¿qué hago yo aquí cargando una furgoneta para irme a Castellón aquí desde Madrid? Y ahí sí que hay, madre mía. Proyectos de estos de complicarse, pero la verdad que al final el resultado, pues oye, está divertido, por lo menos.
¿Y cómo trabajas con tu compañero? ¿Los dos dirigís en todos los vídeos? ¿Os encargáis uno más de uno y otro de otros? ¿Cómo os organizáis?
Bueno, tenemos vídeos que tenemos alguno, pero vamos, esos son los que menos que hemos dirigido o él o yo, vamos, indistintamente. Esa es una forma de trabajar en la que pues, él dirige y yo después a lo mejor pues, le echo una mano con la producción y el montaje o dirijo yo y él me echa una mano con el arte o lo que sea, porque venimos un poco de mundos un poco diferentes. Él estudió Bellas Artes y antes de empezar esta dupla trabajaba como director de arte. Entonces, digamos que él ese mundo lo tiene bastante controlado y yo, por ejemplo, vengo más de... Pues eso, vengo de comunicación audiovisual y lo que yo estaba haciendo más de trabajo antes de empezar con esto era más de montaje y demás. Entonces, digamos que durante el rodaje él se encarga más de esa parte visual, aunque los dos compartimos todo, o sea, eso es un poco así, porque él se encarga más de eso, pero yo también meto mano, yo me encargo de los actores, pero él también mete mano, o sea que es un poco... Es un mano a mano. Lo que pasa es que cada uno, digamos que instintivamente se centra más en una cosa o en otra porque se nos da mejor o peor o porque tenemos más experiencia o por lo que sea. Y pues en el montaje pues suelo estar yo ahí más presente, pero vamos también con el review, o sea, quedamos para revisarlo continuamente, en fin, es un trabajo bastante agradable y hemos encajado bastante bien y por eso seguimos trabajando juntos, porque fue cosa de que probamos a trabajar juntos en un proyecto, funcionó bien y decidimos pues eso, unir fuerzas un poco, ¿no? Que viene bien, la verdad, que uno solo a veces tirar del carro pues cuesta, ¿no? Cuesta.
¿Y qué tipo de anunciantes os han contratado?
De momento Publi poco. Hemos tenido, pues eso. Publi, tenemos una, digamos, Publi al uso, que es con Ron Barceló. Y ¿qué fue? Vamos, que eso la hicimos en enero. Y lo que sí que hemos conseguido, pues eso, pues muchos partners así a mitad, ¿no? Pues eso, como Marinador, que no es una pieza de Publi en sí, pero es un partner con el que hemos trabajado. En los inicios tuvimos la suerte de que la gente de Fujifilm España yo trabajaba en Sony Music antes de esto y tuve la suerte de tener relación con varias personas de Fujifilm y tuvieron se portaron genial con nosotros, con Patrick Buffett, y nos dejaban el material de cámara, objetivos y demás gratis para usarlo en algunos de sus proyectos. Sí, entonces, sí que teníamos contacto con marcas, hacíamos así este tipo de partnerships así un poco beneficiosos para nosotros y ahora sí que eso, estamos entrando más en tema de Publi. Pero ha sido cosa de este año más y claro, el parón este, pues veremos cuál es la próxima, pero esperemos que sea pronto.
Eso lo esperamos todos. Sois bastante socarrones, ¿no? Por lo que veo en las cosas que habéis hecho en vuestro Vimeo, ¿o es un tema mío?
Bueno, yo qué sé. Pues, intentamos hacer lo que nos divierte a nosotros, ¿no? Sí que es cierto que bueno, en ocasiones puede ser un humor un poco, no sé. No sé cómo decirlo, pero que intentamos hacer lo que nos hace gracia a nosotros, sinceramente, no tampoco. Uh-huh. Vamos.
No sé. Muy bien. Pensando ahora en que es posible que nos estén oyendo o que lo escuchen después, bueno, tenemos 17 personas ahí que están escuchando, que están aguantando. La verdad es que fenomenal, estamos muy, muy contentos. Pensando en gente que esté ahora mismo estudiando la titulación que tú tienes, comunicación audiovisual, ¿alguna recomendación, algún consejo que pudieras darles?
Complicado, ¿no? Complicado. Me cuesta a mí darme consejos a mí mismo como para tener que dárselos a los chavales. Pero, no sé, yo les diría que trabajen directamente. Más que nada así muy fantasioso, mágico, que les pueda decir que les haga encontrar un camino maravilloso, yo les diría que trabajen desde el primer momento, que le echen horas a pensar ideas o a grabar o yo qué sé, depende de lo que les guste, ¿no? Cada uno en su ámbito que pruebe, que juegue, que trabaje y eso es lo que más van a... Yo creo que van a aprovechar más que, no sé, más que otra cosa, que prueben, que se equivoquen y que aprendan de eso.
Para una forma de probar que practicaste tú fue la de hacer prácticas en empresas, ¿no? En este caso estuviste en el servicio de comunicación. ¿Aprendiste allí o no? ¿O no te enseñaron nada?
Sí, hombre. Eso fue la verdad que fue una experiencia bastante buena, bastante agradable. Tuve la suerte de compartir ahí un tiempo con gente con la que encajé muy bien, o sea, a nivel personal, digamos. Profesionalmente, quizá, pues eso, es un servicio de comunicación de una universidad. No te permite hacer unos proyectos artísticamente fantásticos, pero te permite conocer el trabajo en el día a día con un grupo de personas y no sé, ese equipo que se formó ahí, la verdad que yo lo recuerdo con bastante, vamos, bastante alegría. Tengo muy buenos recuerdos y me lo pasé genial, y creo que hicimos cosas que más allá de su calidad técnica o de su calidad artística o de su valor, creo que estaban muy bien para la universidad y para a nosotros nos sirvió para eso, para acostumbrarnos a tener eso, un flujo de trabajo constante y estar día a día trabajando con un equipo.
Has trabajado con algunos actores famosos, ¿no? Porque
famosos.
A ver, para alguno de mi generación, ya sé que nos separa muchos años, pero para alguien de mi generación, trabajar con Fernando Esteso, a ver, todos lo conocemos, todos hemos visto sus películas del Destape. Yo sé que tu generación no tanto, pero... Y luego Imanol Arias también, ese sí que es conocido incluso ahora, ¿no? Porque el Cuéntame llevan
siempre.
35 años haciéndolo, con lo cual...
Son dos iconos, ¿no? Del cine español, sin duda. Pero nada, sí, la verdad que es una suerte trabajar con esa gente, porque te aprendes cosas en cada momento que estás con ellos ahí viendo cómo lo hacen y cómo trabajan, cómo afrontan con esa facilidad cualquier tipo de proyecto. Y nada, la verdad que pues eso. Con Fernando tuve la suerte de hacer un cortometraje con Fernando Esteso cuando estaba, bueno, trabajaba, en esa época trabajaba en la oficina de comunicación, estaba en tercero de comunicación audiovisual. Y con un amigo, Evelio, que había escrito un guión, que le estuvimos ahí dando unas vueltas, él estuvo escribiéndolo, y después eso lo trabajamos un poco juntos. De repente como que nos encajaba, pues eso, había un personaje que era un alcalde ahí muy... Muy, muy de los nuestros, muy de la tierra, muy, muy alegre en sus decisiones. Y nos parecía que nos encajaba muy bien Fernando Esteso, nos parecía, vamos, pero nos parecía una fantasía, ¿no? Eso fue un día ahí, pues estábamos tomando unas cervezas y esto que dices, ostras, y si lo hiciera esto, ¿te imaginas? Sí. Y total, que al final yo no sé cómo lo hicimos, pero no sé si fue María, que fue la que hizo la producción de ese proyecto, consiguió el teléfono de alguna manera o algo, y allí que le llamamos y el señor dijo, pues oye, pues me gusta, pues me hace gracia, oye, me apetece estar ahí en Alicante unos días grabando algo con vosotros y eso. Pero él vive en Valencia y allí que se vino. La verdad que fue divertido. Y con Imanol es que fue una cosa mucho más ligera, fue un proyecto que hicimos hace poco para el Día del Padre con la revista Glamour. Y fue, nada, con él estuvimos un día, con Fernando sí que fue más un cortometraje, pues eso, de quedar, de trabajar un poco más, pero con Imanol fue una experiencia rápida pero vamos, muy fructífera para, no sé, para ver cómo trabaja alguien que está a ese nivel de curro y demás, fue muy interesante.
Ya para ir un poco terminando, ¿hay alguna anécdota así graciosa que nos puedas contar de tu experiencia profesional?
Una anécdota graciosa de mi experiencia profesional. No sé qué contarte, la verdad. No sé qué.
Te he puesto en un apuro. No,
no, no, no,
no,
no.
Era mi intención.
No sé qué decirte. Me has pillado.
No te preocupes, no pasa nada. Oye, todos los que nos estáis viendo, os habréis dado cuenta quién de los dos es el que se dedica al mundo del cine. Porque yo detrás tengo una pared blanca, se ven ahí unas líneas y tal, y en cambio Juan tiene un decorado adecuado para hacerlo, un cuadro a un lado, al otro, la regla de los tercios. La verdad es que se nota la experiencia en esto, ¿eh?
Porque no se ve el resto de la habitación, que si no.
No te voy a hacer que nos la enseñes. Ni tampoco te voy a preguntar, que en realidad es lo que la gente quiere escuchar, es si estás por abajo con el pijama o no. No te lo voy a preguntar, no te preocupes. Muy bueno, Juan, muy bueno. Entonces, te agradezco muchísimo, Juan, el que hayas estado aquí. Al final, quieras que no, hemos estado tres cuartos de hora aquí charlando, dando palique. Te agradezco muchísimo el que te hayas ofrecido, te hayas dejado embaucar en este nuevo proyecto de Alumni. Ha sido una experiencia muy, muy interesante el tenerte aquí.
Pues muchas gracias. Yo encantado de estar aquí contándote mis historias.
Muy bien, te deseamos muchísimos éxitos y te pedimos por favor que nos los cuentes y que nos sigas manteniendo informados Alumni porque esta es tu universidad y nosotros estamos muy orgullosos de ver las cosas que vais haciendo, o sea que manténnos informados.
Genial, cuenta con ello.
Muy bien, fenomenal. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí. Ha sido un placer el que hayamos tenido público haciendo esto en directo, que siempre es interesante, siempre te genera la inquietud. ¿Habrá alguien que esté interesado? Pues sí, ha habido gente, se ha mantenido. Y nada, iremos anunciando nuevas entrevistas, Alumni UMH Live, y os las iremos contando. Muchas gracias, Juan, y nos seguimos encontrando.
Eso es. Hasta luego.
Luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.